Estamos de nuevo en nuestro espacio FerSalud y de nuevo con nuestra logopeda, con Carolina Bisquer. Carolina, muy buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Carmen, gracias a vosotros.
Hoy vamos a hablar de una enfermedad que la verdad es que a muchos les puede pasar como a mí, que al principio se sorprendan de que lo trate una logopeda, pero la verdad es que tiene mucho sentido, porque vamos a hablar del Alzheimer, ¿no?
Sí, quería hablar del Alzheimer porque prácticamente todos asociamos Alzheimer con pérdida progresiva de la memoria. Siempre es Alzheimer, memoria. Pero es verdad que el Alzheimer afecta a muchos aspectos más. Es un tipo de demencia, que es el tipo más conocido, aunque hay varios tipos, y se trata de una enfermedad degenerativa que afecta a, está causada por la muerte de células del cerebro y, por tanto, afecta a todas las funciones que el cerebro desempeña, no solo a la memoria. Y, por tanto, el lenguaje pues también queda afectado.
Claro, efectivamente, es también una de esas funciones.
Sí.
¿Cuáles son los síntomas? Porque, claro, asociamos mala memoria o pérdida de memoria con Alzheimer, pero hay toda una serie de síntomas que son los que quizá nos pueden dar a priori las claves de pensar que lo que tenemos no solo es mala memoria, ¿no?
Exacto. Hay unos síntomas, que son los síntomas que consideramos nosotros de alarma, que cuando empiezan a aparecer es cuando ya debemos ir a hacernos pruebas y a ver si nos diagnostican. Pero ya te digo, la mala memoria casi siempre viene desde lejos. Bueno, el primer síntoma, como estábamos diciendo, la pérdida de memoria, pero está más centrada en dificultad para recordar hechos actuales. La pérdida de a largo plazo de lo que hicimos hace años, eso nos queda preservado. Empezamos a perder primero la de hechos recientes. ¿Qué he comido hoy? ¿Qué día de la semana estamos? Muchas veces no recuerdan ni el año. Luego tenemos confusión de la identidad de las personas. Confunden personas que conocían hace muchísimos años con personas que acaban de conocer. ¿Vale? Por ejemplo, ven a una chica joven y dicen, ¡ay, mi amiga! Y dices, pero tu amiga, no entienden que ha pasado el tiempo y que su amiga es una persona mayor. Y la recuerdan como si fuera su amiga de joven. Repetición del mismo tema en bucle. Todo el rato preguntan, nos comentan lo mismo, hablan del mismo tema. Recurren siempre a decir lo mismo. Problemas del lenguaje que empiezan a aparecer. Tienen un lenguaje empobrecido, ¿vale? Tienen dificultad para nombrar palabras, utilizan un repertorio muy restringido, tienen dificultades para seguir una conversación.
Pero dificultad para nombrar palabras, pero de uso habitual.
De uso cotidiano, sí. A lo mejor una cuchara.
Sí.
Quieren decirla y ya no les sale esa palabra. ¿Vale? Y luego las conversaciones también. Se pierden, no son capaces de seguir el hilo. A lo mejor a mitad de conversación se largan y dices, uy, ¿qué ha pasado? Y no se enteran ni de que están abandonando una conversación a medias. Luego tienen dificultad para hacer tareas simples. Aquellas que hacían todas las semanas prácticamente. Por ejemplo, la mujer que hace la paella los domingos. Llega un día, empieza a hacer la paella y dice, ¿cómo se hace? Cosas que ha hecho siempre sin ningún tipo de ayuda empiezan a costarle. Desorientación en el espacio y el tiempo también tienen, pero no en un espacio no conocido, incluso en sitios súper cotidianos, en su propia casa, no saben dónde se encuentran, salen a la calle y no saben cómo volver. Acaban de estar en casa de su hija, por ejemplo, y no recuerdan ni que era casa de su hija. Han dicho, sí, estaba en un sitio, pero no me acuerdo dónde. ¿Vale? Luego tienen pérdida de la capacidad de juzgar. No entienden lo que está bien, lo que está mal, si les pueden estar engañando. Entonces son personas muy vulnerables en este aspecto, los puedes engañar fácilmente. Dificultad para tener pensamientos elaborados, ¿vale? Cada vez van a ser más simples, les va a costar tenerlos más elaborados. Pérdida de objetos personales, objetos personales que tienen mucho valor para ellos, los dejan en un sitio y luego no se acuerdan dónde está. Pierden el dinero, lo llevaban encima y de repente no lo encuentran. Luego, cambios en el estado de ánimo, esto también muy importante. Hay una labilidad emocional. Pasan de la risa al llanto, del llanto al enfado, pero no hay ninguna causa que lo justifique. Ellos van cambiando de estado de ánimo.
Es decir, de repente pueden estar muy felices y pasan
de la
risa al llanto.
Y de repente se ponen a llorar.
En cuestión de segundos y sin saber por qué, ¿no?
Y sin saber por qué. Claro, no hay ninguna causa que pueda justificar estos cambios. Luego tenemos cambios en la conducta y en la personalidad. Se vuelven personas muy desconfiadas. Hay algunos casos que se vuelven agresivos. Incluso una vez conocí un caso que pasó al revés. Que era un señor que era muy reacio, no le gustaba hablar con la gente. y a raíz de tener la enfermedad se volvió una persona que le gustaba salir, que era súper simpático, ¿vale? Que hay cambios de personalidad en los dos sentidos.
Bueno, nunca tiene por qué ser todo negativo.
No. Es verdad, hay casos que pasa al revés, que la persona dice, uy, qué cambio a mejor en este aspecto. Y luego pérdida de la iniciativa. No quiere tener interacción social, no quiere salir, actividades a las que estaba acostumbrado a hacer, deja de hacerlas, no le apetece. Uh-huh. ¿Vale? Estos son los síntomas que consideraríamos de alarma.
Estos son los que cuando alguna persona de nuestro entorno tiene dos o más síntomas de los que acabamos de decir, debemos de encender la lucecita de alarma.
Exacto.
Aquí pasa.
Si aparece, por ejemplo, uno que es algo muy aislado, debemos esperar porque puede ser por sus condiciones físicas, su situación social, la personalidad de la persona que cambia con la edad. ¿Vale?
Sí, que pueden ser muchas cosas.
Exacto.
Sin necesidad de que sea Alzheimer.
Uh-huh.
Pero vamos, si ya nos aparecen...
Ya nos aparecen varios de estos síntomas.
Más,
exacto.
Ya,
dos,
lo
tres.
Mejor es que vayamos al médico, ¿no?
Sí, mejor.
Por
si
cierto,
vamos a prevenir.
Carolina, algo que también me llama mucho la atención, porque ahora parece que el Alzheimer, no sé si es que se ha puesto de moda, pero antes era raro oír hablar de Alzheimer y ahora tiene Alzheimer muchísima gente.
Muchísima. Mira, te voy a dar cuatro datos que encontré en la página de la Fundación Pascual Maragall que me llamaron muchísimo la atención. Y es que una de cada 10 personas mayores de 65 años padece Alzheimer. Esto es una barbaridad.
Uh-huh.
Y claro, lo que estábamos comentando, ahora hay más, es que la mayor causa del Alzheimer es envejecer. ¿Qué pasa? Que ahora la esperanza de vida ha subido muchísimo. Hay mucha más gente mayor y, por tanto, esto se repercute en tener mucha más gente con Alzheimer.
Claro.
Hay 46 millones de personas en todo el mundo que la padecen. Y también nos dicen que si no se encuentra una cura efectiva, se prevé que en el 2050 haya el triple de casos. O sea, que serían unos 130 millones de personas.
Uh-huh. Es decir, que no es que sea una enfermedad nueva, sino que como cada vez somos más longevos, nos hacemos más viejos, pues cada vez la padecen más personas y además ahora también tenemos más técnicas para detectarla, ¿no?
Sí, claro. Ahora se puede prevenir de forma precoz, que hacemos TACs, hacen resonancias, muchísimas pruebas, el neuropsicólogo, el neurólogo, y se puede detectar
con relativa facilidad.
Sí.
Carolina, y en cuanto a otros aspectos, afecta evidentemente mucho al lenguaje.
Al lenguaje.
Y ahí es donde actuáis vosotros, ¿no? Uh-huh. Los logopedas.
Sí. Los temas de memoria, atención, eso lo trabaja el neuropsicólogo, pero claro, la parte del lenguaje es nuestra competencia.
Uh-huh. ¿Cómo afecta al lenguaje y qué es lo que podemos hacer?
Vale. Voy a decir, claro, el Alzheimer es progresivo, entonces la degeneración del lenguaje evidentemente es progresiva.
Sí, vamos, que no es que de la noche a la mañana se acuestan normales y se levantan ya.
Entonces, en las fases iniciales del Alzheimer nos encontramos, como habíamos dicho antes, dificultades para denominar. No le sale el nombre de las palabras. Y tiende
que eso no quiere decir que no se acuerde del nombre o que cambie el nombre de algún nieto.
Ah, eso no. Eso no pasa nada porque es verdad. Ah, es que no me sale el nombre de mi niño. Eso no pasa nada. Es cuando, o incluso si algún día suelto no te sale el nombre de una cosa, eso nos pasa a todos. Que decimos, ay, lo tenemos en la punta de la lengua. Ya estamos hablando cuando la cosa es con mucha frecuencia. Todos los días se nos olvidan muchísimas cosas.
Uh-huh.
Y también aislamiento social. Deja de querer ir con las amigas, de salir, ¿vale? En fases intermedias, aquí ya vamos a ver una afectación del lenguaje más grave. Van a tener problemas de la comprensión.
Uh-huh.
Tienen un lenguaje repetido, incoherente. Aparecen las estereotipias, que esto es repetición involuntaria de la misma frase. ¿Vale? Todo el rato dicen una expresión, pero lo hacen inconscientemente. Luego hacen parafasias, que es cambiar unas palabras por otras, letras por otras. Y la conversación va a ser enlentecida.
Uh-huh.
Cada vez se hace más costosa. ¿Vale? Y en la fase final ya tenemos el mutismo y la desaparición del lenguaje. ¿Vale? Uh-huh. Esto por fases. Pero bueno, los síntomas así que vamos a encontrarnos durante todo es que van a, primero la anomia, luego van a utilizar frases más cortas y simples para recuperar esta dificultad que tiene de decir palabras. Van a utilizar circunloquios,
uh-huh.
¿Vale? Que es dar un rodeo. Por ejemplo, no le sale la palabra calcetín. Entonces dirán, ay, sí, eso que nos ponemos en el pie antes de ponernos el zapato, ¿vale? Tienen recursos para definir aquello que quieren decir y que nosotros entendamos. Se pierde la fluencia del habla. Van a tener dificultades para entender el lenguaje oral y escrito.
Uh-huh.
Si intentan leer un texto, también van a tener muchas dificultades para comprenderlo. Incoherencia, pasan de unas ideas a otras, de repente te dicen algo que dices, uy, esto no viene a cuento ahora aquí. Y bueno, pierden el interés por leer, por escribir, les va a costar mucho seguir la televisión.
Claro.
Veían la serie que les gusta, el culebrón, de después de comer, y luego esto ya van a dejar de poder seguirlo. No entienden lo que están diciendo, no siguen la trama de la historia. Luego, como había dicho antes, en la conversación se pierde. Si hay varios interlocutores, no saben qué momento está hablando cada uno. No respeta los turnos del habla. A lo mejor está hablando uno y de repente empieza a hablar él.
Uh-huh.
O le preguntan a él y no te contesta porque no entiende que hay que seguir unos turnos y respetarlos. Y bueno, si le explicamos un relato largo, no va a comprenderlo. Si intenta recordarlo, cambia el contenido. Uh-huh. ¿Vale? Hay un lío aquí de ideas.
Uh-huh. Todo esto, como decíamos, se produce al principio de forma muy esporádica, pero uh-huh. poco a poco vemos que se va complicando, que va aumentando. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque claro, aquí uno de los problemas fundamentales es comunicarnos con una persona que tenga Alzheimer. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué consejos nos das como logopeda?
Bueno, en primer lugar, cuidar el entorno, ¿vale? Son personas que se pierden fácilmente, entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando vayamos a comunicarnos con ellos, hacerlo en un lugar tranquilo, sin ruidos, sin gente por alrededor. Y si estamos en casa, pues siempre vamos a intentar apagar la tele, la radio o cosas que veamos que pueden interferir en este diálogo.
Claro, debemos procurar que la forma o el entorno a la hora de dialogar con ellos sea lo más neutro posible, uh-huh. porque así no hay distracciones.
Exacto, sí. Hay que cuidarlo muchísimo.
Uh-huh.
Luego, llamar su atención cuando vayamos a comunicarnos con él. Nunca venirle por la espalda. Se pueden asustar. Hay que venir de ellos despacio, de frente, y cuando nos acerquemos a ellos, le vamos a tocar el brazo, la mano, y hasta que veamos que él no está atento y se haya percatado de nuestra presencia, no le empezaremos a hablar. ¿Vale? Primero, porque se puede asustar, y segundo, porque no nos va a prestar atención.
Claro.
Vamos a empezar a hablar y va a ser como hablar a una pared.
Uh-huh.
¿Vale? Luego, establecer el contacto ocular mientras se le habla. Siempre intentar hacerlo también con una sonrisa. Pero siempre que hablemos con ellos, de frente, cara a cara. ¿Vale? Uh-huh. No dejarle que se disperse. Hablarle despacio y claro, como habla él, ¿vale? Uh-huh. Él va a hablar despacito, con palabras muy claras, frases simples. Entonces nosotros vamos a intentar hablar como él, para que él pueda uh-huh. comprendernos mejor. Pero no hablarle como un niño pequeño, porque al decirle esto a los familiares, háblele despacio, siempre tienden a hablar como si fuera un niño pequeño. Y estas personas se dan cuenta.
Uh-huh.
Entonces no es contraproducente.
Claro. Hay que hablar a menos revoluciones, pero con el mismo lenguaje.
Pero con el mismo lenguaje.
Uh-huh.
A lo mejor no utilizar palabras demasiado complicadas porque la persona puede tener problemas en comprenderla, pero no hablarle como un niño de 3 añitos.
Uh-huh.
Luego, prestar atención a las expresiones que hace cuando le hablamos. Porque la comunicación verbal en estos casos va a ser súper importante. Porque el gesto que haga o la reacción que tenga nos va a dar información a nosotros de si ha comprendido lo que le estamos diciendo, de si le gusta lo que le decimos, si no le gusta. Entonces hay que estar muy atento a sus expresiones no verbales.
Uh-huh.
Luego, repetirle la información importante. Cuando le decimos algo que es necesario, que lo recuerdo, que queremos que se haya enterado bien, repetírselo. Pero al repetirlo, hacerlo con las mismas palabras. No hay que decir lo mismo, pero a ver, voy a decirlo de otra forma. No.
Como no, si lo hayas dicho, hay que darle el mismo mensaje y con el mismo vehículo, de la misma forma, para que pueda fijarlo, ¿no?
Palabra tras palabra, exactamente igual, porque uh-huh. es una manera de que él lo memorice y lo pueda entender mejor.
Uh-huh.
Luego, no interrumpirle, cuando él vemos que va a empezar a hablar, dejarlo hablar y darle su tiempo, porque es verdad, le va a costar decir palabras, no puede expresarse bien, entonces si nosotros lo interrumpimos o lo cortamos, pues la persona aún va a tener más dificultades. Hay que tener paciencia y darle su tiempo para expresarse. Hablarle bien, con un tono de voz normal, ni demasiado alto, que no está sordo, ni bajito porque no se va a enterar bien, y no gritarle. A veces nos ponemos nerviosos porque dices, uy, pero intentar siempre la sonrisa, hablarle bien, y mucho menos no reñir. ¿Vale? Hacerle partícipe en las reuniones familiares. Sí. Que tenga problema no significa vamos a dejarlo ahí, empezamos a hablar todos, lo dejamos aquí tranquilito, que nos mire.
Que no es un mueble, que sigue siendo nuestro familiar y que sigue formando parte de nuestro entorno, de nuestro núcleo. Claro. Aunque nos cueste un poquito más.
Aunque nos cueste, exactamente.
Ya bastante se aíslan ellos solitos como para encima favorecer ese aislamiento.
Siempre hay que intentar que hable o incluirlo en la reunión, decir, a ver, danos tu opinión, ¿sabes? Entrarlo en el grupo. Luego, por último, en las etapas ya más avanzadas, que la persona ya está encamada o que está ya, como si dijéramos, en estado vegetal, eso no quiere decir que dejemos de comunicar con él. Tenemos que seguir hablándole. Una caricia, un beso, esas son formas de tener un vínculo siempre con esa persona.
Intentar evitar que se cierre completamente. Exacto. Que mantenga un hilo, una comunicación, aunque sea muy básica, ¿no?
Claro, continúa siendo una persona. Aunque veamos que ya no nos habla, que ya no nos mira, pero tenemos que continuar intentando establecer una comunicación que ya no va a poder ser verbal, pero como te digo, cogerle la mano, hacerle una caricia, siempre hay que intentar mantener este vínculo.
Y sobre todo siempre pues recurrir a expertos que nos ayuden, ¿no? Porque sí. Es muy importante. A veces nos encontramos con que no sabemos cómo tratar a esa persona mayor que tenemos en nuestro entorno, que nos han dicho que tiene Alzheimer, que empieza a tener serias dificultades de comunicación. Y claro, pensamos que como para él no hay solución, no hay solución para nadie. Y a lo mejor lo que debemos de hacer es acudir nosotros a un experto, ¿no?
Claro, es que muchas personas dicen, bueno, como es una enfermedad degenerativa, pues no podemos hacer nada. Pero los profesionales que tratamos a este tipo de demencias o este tipo de enfermedades, lo que hacemos es ayudar a ralentizar todo este proceso. Es verdad que nosotros no lo vamos a curar, pero si lo que puede degenerar en un año podemos conseguir que degenere en 5, la persona va a tener 5 años más de
mejor calidad de vida.
Tanto
el enfermo como el entorno.
Claro, y luego está el cuidador principal.
Claro.
Que esto ya sería un tema más psicológico, pero también necesitan ayuda. Necesitan pautas, necesitan que les informemos, y necesitan muchísimas cosas, porque esas personas también pueden caer en depresión, porque es un trabajo complicado.
Pues ya lo saben, si tienen alguna duda, si tienen alguna persona en su entorno con Alzheimer, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con un experto. Ahí tienen a nuestra logopeda, a Carolina Bisquer,
para lo que necesiten.
En nuestra policlínica Fer Salud, así es que no duden en ponerse en contacto con ella. Carolina, muchas gracias.
Gracias a ti,
Hasta
Carmen.
La semana que viene.
Nos vemos.